7 y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 12 de julio con Javier García, de un vistazo y en un momento.
Siguen las reacciones a la decisión del tribunal alemán de entregar a la justicia española a Carles Puigdemont por un delito de malversación y no de rebelión, como solicitaba el juez del Supremo Pablo Llarena. Desde la cárcel de Lledoners, el exconsejero catalán Josep Rull ha celebrado que empiece a caer, dice, el simulacro de instrucción del magistrado. Todo ello en un día en el que han continuado las comparecencias de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Ha sido el turno, entre otros, de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que ha prometido eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas más vulnerables. Álvaro García.
El gobierno quiere transformar el sistema sanitario durante esta legislatura. Carmen Montón anuncia que trabajarán para eliminar los copagos farmacéuticos en varias fases. El cambio se produce para garantizar la equidad, según la ministra de Sanidad, pero no concreta fechas.
Comenzando por aquellos pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué no es de manera tan inmediata? Porque evidentemente necesita dos factores fundamentales. Uno es el presupuesto, es un presupuesto el que está aprobado, que no ha promocionado este gobierno, y lo segundo, el diálogo y la concertación con las comunidades autónomas.
En la batería de medidas que ha anunciado Montón se incluye la aprobación en las próximas semanas de la modificación del decreto para restablecer la universalidad sanitaria, de la que se beneficiarán unas 280.000 personas. Otra de las medidas es que en este último trimestre del año se recuperarán las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras no profesionales de la Ley de Dependencia.
Además, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha reivindicado hoy la asignatura de religión frente a las intenciones del Gobierno anunciadas por la ministra Isabel Celá de convertirla en una materia no evaluable y sin alternativa, informa Mateo González.
Los obispos se muestran profundamente preocupados porque con las medidas anunciadas por la ministra en el Congreso se ven reducidos los derechos a la libertad religiosa y a la educación, algo que se había consolidado en el sistema educativo español, formado por la escuela pública, la concertada y la privada. Un sistema que ha estado siempre basado en el consenso y la concordia que inspiraron la transición. Respecto a la asignatura de religión, los obispos subrayan su valor e insisten una vez más en que no puede ser sustituida por una ética del Estado impuesta por los poderes públicos. El ejecutivo de la Conferencia Episcopal también ha mostrado su solidaridad con los obispos nicaragüenses, esperando que el diálogo dé paso a una situación de auténtica paz en el país.
Del exterior, sepan que el expresidente brasileño Lula da Silva ha sido absuelto de una de las seis causas a las que se enfrenta en los tribunales en este caso por presunta obstrucción a la justicia. Está en prisión desde el mes de abril.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Bruselas. José Luis Concejero.
Termina la cumbre de la OTAN, la cumbre en la que Donald Trump ha llamado delincuentes a los aliados que no invierten lo suficiente, la cumbre en la que ha llegado a amenazar con marcharse si no se cumplían sus objetivos. Parece que ha removido sentimientos y los aliados se han comprometido a gastar al menos el 2% del Producto Interior Bruto en gasto militar. El presidente Pedro Sánchez no se ha llegado a comprometer. Cumpliremos con lo que había pactado el anterior gobierno. Esto un día en el que Bruselas nos ha dado un pequeño tirón de orejas. Creceremos el 2,8% y no el 2,9% como estaba previsto. Seguimos siendo una economía fuerte, dicen. Todo se debe a la inestabilidad comercial en el resto del mundo. Para terminar, todo el país se pregunta qué va a pasar con la fiebre colectiva que ha despertado Bélgica con su participación en el Mundial. Hemos visto a un país diferente, unido y especialmente divertido. Nadie quiere que todo esto vuelva a caer en el olvido.
Roma, Eva Fernández.
En el puerto italiano de Trapani se encuentra ya la patrullera de la Guardia Costera que lleva a bordo a los 67 inmigrantes que fueron rescatados por un buque privado. No han podido desembarcar todos porque existe una denuncia contra dos de ellos, uno de nacionalidad ghanesa y otro de Sudán, que según el gobierno italiano amenazaron a la tripulación si les devolvían a Libia. Y por otra parte, a partir de hoy, quien se acerque a Roma podrá conocer de cerca los restos de un asentamiento medieval muy bien conservado en los alrededores de la Basílica Romana de San Pablo de Extramuros. Los restos más antiguos corresponden al siglo VIII y permiten imaginar la vida entre aquellos muros, los huertos de los frailes, el tránsito de los peregrinos y cómo era la vida en un auténtico burgo enclavado en los suburbios de la ciudad eterna junto a los restos del apóstol San Pablo.
Siguiente parada a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hay hoy dos temas que copan la actualidad informativa en Reino Unido: la llegada de Donald Trump y el Brexit. El presidente estadounidense ha eclipsado, eso sí, la presentación por parte del gobierno de Theresa May del libro blanco del Brexit, la propuesta definitiva de Reino Unido a Bruselas para su relación futura con la Unión Europea tras su salida del club comunitario. En el documento de 100 páginas se propone un acuerdo de asociación y un área de libre comercio para bienes con equivalencia normativa y un dispositivo facilitado de aduanas, así lo han llamado. Queda fuera de este área el sector financiero y respecto a la política migratoria se va a necesitar permiso para poder trabajar en Gran Bretaña, pero el gobierno se compromete a permitir que los ciudadanos europeos accedan sin visado en vacaciones, viajes de negocios o también para estudiar. Y mientras, como decimos, Donald Trump ya está en suelo británico para su visita de trabajo de 4 días por el país. Esta noche va a cenar con la primera ministra en la casa donde nació Winston Churchill y mañana se va a reunir con la propia May en un almuerzo de trabajo antes de viajar hasta Windsor para tomar el té con Isabel II.
Washington, Juan Fierro.
La administración Trump ha entregado a 57 de los 103 menores de 5 años a los que había separado de sus familias. Los 46 restantes permanecen bajo custodia de las autoridades, al no ser posible la reunificación en muchos casos porque los padres han sido deportados ya a sus países de origen o se encuentran en prisión por delitos no relacionados con la inmigración. Estados Unidos ha pedido hoy a la ONU que actúe contra Rusia y China por vender productos petrolíferos a Corea del Norte. La petición de Washington llega el mismo día en el que la delegación norcoreana, que debía negociar con otra estadounidense en la zona no militarizada entre las dos Coreas, no se ha presentado a la reunión. Y hoy se presenta en Nueva York una campaña para promocionar el aceite de oliva español en los Estados Unidos. Una campaña que durará 3 años y que se centrará en los viajeros, que tendrá por objetivo a personas en aeropuertos y estaciones de tren.
Última parada, Rabat, Beatriz Mesa.
En estos momentos, Rabat acoge una nueva edición de Euromesco, una conferencia internacional con expertos de todo el mundo que analizan el Magreb, Oriente Próximo y la Unión Europea. Se ha puesto el foco hoy en Siria, país destruido, hipotecado a la voluntad política de Rusia y de Irán, país dividido que necesitará una nueva generación para alcanzar la reconciliación entre los sirios musulmanes o también entre los sirios musulmanes y cristianos. Se ha hablado de la polarización provocada por el régimen de Bashar al-Assad y se le reprocha a la comunidad internacional la inacción ante la masacre desde hace años que sigue sucediéndose en Siria. La última ley del régimen sirio ha sido la de imponer a sus ciudadanos a presentarse físicamente en sus ayuntamientos para reclamar su propiedad en solo un mes. Si no lo hicieran, la vivienda sería confiscada por el régimen de Bashar al-Assad. La cuestión migratoria también ha sido centro de debate. Una opinión unánime del aumento de los populismos se ve como una preocupación en Europa tras las llegadas incesantes de los flujos migratorios. Por cierto, que hablando de inmigración, Marruecos acaba de desmantelar por la fuerza el campamento más grande que albergaba este país, el de 2.000 migrantes que se situaba en la ciudad de Fez.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Donald Trump alardea de que la OTAN ahora es mejor que hace 2 días gracias a sus agresivas y grotescas intervenciones hacia sus inermes aliados. Como siempre, para el presidente norteamericano, la cuestión es dinero. Ha rascado más a los europeos y con eso ya dice que la OTAN es mejor. Pero, ¿qué hay realmente detrás de toda esta situación? Por un lado, la amenaza de Trump de acabar con la organización como arma letal de presión, aunque algunos expertos europeos hablan de chantaje. El objetivo, una vez más, electoralista. En noviembre se renuevan las cámaras legislativas y los republicanos y el presidente necesitan mantener el control para poder gobernar y cambiar todo lo que hizo Obama en 8 años. Además, responder a la iniciativa europea de defensa que no contaba con las empresas norteamericanas. Todo en un contexto de guerra comercial y subida de aranceles de Estados Unidos, salida norteamericana de los acuerdos de París contra el cambio climático y del acuerdo nuclear con Irán, que implica pérdidas muy elevadas a empresas europeas por las sanciones. Por cierto, de la seguridad, de la defensa, se ha hablado. ¿Qué pasa?
Son las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica Open Future. ¿Por dónde empezamos, Monte Jiménez?
Vamos a empezar, Marta, por un programa dirigido a las startups que simultáneamente lanzan varios espacios de emprendimiento de Open Future en España buscando soluciones tecnológicas diferentes. ¿Tienes una idea de negocio y quieres materializarla? Bueno, pues este es el lugar donde podrás estar en contacto con todos los actores del ecosistema emprendedor y da visibilidad a tu startup.
Almudena Moreno es la responsable de alianzas con instituciones públicas en Telefónica Open Future. ¿Qué tal, Almudena? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consiste este programa?
Vamos a ver, como sabéis, Open Future, Telefónica Open Future, es la iniciativa de innovación abierta de Telefónica que busca, básicamente, pues colaborar con entes públicos y privados para dinamizar ecosistemas locales de emprendimiento y proporcionar a todos aquellos chavales y no chavales que tengan una idea o de negocio, o tengan un proyecto, una startup, una empresa emergente entre manos, pues darles aquellas herramientas para que su idea consiga ser un negocio rentable económicamente, ¿no? Que sea viable a futuro. Y como, bueno, pues es una iniciativa que en este caso, en este momento, tenemos lanzada la segunda convocatoria a nivel nacional en España, que aglutina pues espacios en Madrid, en Burgos, en Cornellá, en Mataró, en distintos lugares, que acaba la convocatoria el 16 de julio para todos aquellos que nos escuchen y que estén interesados en inscribir su proyecto. Pues básicamente,
¿cómo
pues,
lo hacen, Almudena, de quienes se quieran inscribir?
Quien se quiere inscribir se mete en a través de la plataforma openfuture.org, www.openfuture.org, y ahí verá la convocatoria abierta en España, en este caso, convierta en la convocatoria nacional. Y podrá acceder a las convocatorias abiertas y verá cuáles son lo que definimos las bases de la convocatoria. Es cada uno de estos espacios Open Future, estos hubs crowdworkings, definirán qué están buscando, en qué tecnologías, en qué industrias específicamente, y entonces tendrán la opción de decir inscribirse con la información que le requieren de su proyecto.
Y una vez aceptado, ¿qué le pasa a este emprendedor que ha conseguido entrar ahí?
Pues mira, a partir del 16 de julio se cierra la convocatoria y en ese momento hay entre una semana y 10 días en los que se analizan todos los proyectos, ¿vale? Es decir, todos aquellos que han postulado. De todas las iniciativas que han postulado, en la edición anterior, la primera que hemos lanzado a nivel nacional, se presentaron 150 startups para cubrir 7 espacios, pues se arranca lo que llamamos el proceso pues de análisis, ¿no?, con un comité de selección, y se ve pues unos distintos aspectos y cómo encaja esa empresa con lo que se ha pedido. A partir de esa semana, pues se notifica tanto a aquellos que van a pasar, como si dijéramos, a una segunda ronda, que normalmente hay una entrevista personal con todo el equipo, se analiza un poco, pues ya más a fondo determinadas cuestiones, y los que son, bueno, pues los que tenemos que decir sigue intentándolo, es decir, oye, sigue trabajando en esto, pero todavía no tienes el nivel de madurez para aprovechar suficientemente todas las herramientas que te vamos a dar, ¿no?
O sea, entonces, se ayuda a elegir el momento exacto, idóneo, de lanzar, la aventura, ¿no?, de esa idea que tienen en su cabeza.
Efectivamente, porque ya sabes que en la vida hay dos riesgos, hacer las cosas mal o a destiempo. Y entonces el hacerlo a destiempo, es decir, precipitar el acceso a proyectos que a lo mejor no tienen lo que llamamos un producto mínimo viable o son solo un PowerPoint, pues no es buena cosa, porque hay que hacer un trabajo previo pues más profundo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que encontrar ese punto en el cual el impulso y la ayuda y todo el mentorizaje y todas las herramientas que van a poner a tu disposición, pues realmente nos aseguremos de que saques el mejor partido, ¿no?
Bueno, pues animamos a todos aquellos emprendedores que nos estén escuchando y que tengan esa idea en la cabeza a ponerse en contacto con Telefónica Open Future, Almudena Moreno, responsable de alianzas con instituciones públicas en Telefónica Open Future. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna. Y mucha suerte en esta segunda edición.
Gracias a vosotros y mucho ánimo a todos los emprendedores.
Vamos con el siguiente invitado, Monte.
¿Cómo te sueles desplazar tú en la ciudad, Marta?
Pues transporte público, y si veo que voy muy, muy, muy pillada de tiempo, pues me cojo un coche eléctrico y demás.
Hay varias formas de moverse por la ciudad, en
taxi,
transporte.
O Cabify, claro, pero bueno, en hay muchas opciones.
Muchas opciones. Aún así, no es suficiente, pero bueno, siempre que sea para mejorar, propuestas que nos falten. UFO intenta mejorar nuestra movilidad y hoy nos vienen a hablar de comodidad y agilidad. Se trata, Marta, de patinetes eléctricos urbanos que puedes encontrar en cualquier punto de tu ciudad.
Mario Marines, CEO de UFO. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es UFO?
Pues mira, UFO es un servicio de alquiler de patinetes eléctricos sin puntos de recogida ni entrega. Lo que quiere decir que el usuario puede encontrar el patinete directamente en la calle, utilizarlo por donde quiera y una vez decida terminar su viaje, volver a bloquearlo en cualquier punto de la ciudad.
¿Y cuánto puedes recorrer con un patinete de estos? ¿No te vas a quedar a medio en tu trayecto o qué? ¿Cómo va?
Bueno, cada patinete tiene una autonomía media de 4 horas y media. Uh-huh. Los recorridos están pensados para una media o para recorridos inferiores a 3 kilómetros. Uh-huh. Entonces, bueno, realmente cubre la necesidad completamente.
¿Cómo se os ocurre crear esta red de patinetes eléctricos para ir a lo loco por la ciudad?
Bueno, pues mira, los dos fundadores, Víctor Valencia y yo, hicimos un viaje a California en donde empezamos a ver cómo estos patinetes inundaban la ciudad. Tanto Víctor como yo no tenemos coche propio, realmente siempre se nos ha hecho una forma un poco ineficiente para moverse dentro de las ciudades,
sí.
Y se nos hizo natural tratar de traer un sistema muy parecido a de movilidad compartida, muy parecido al que ya estaba empezando en Estados Unidos.
Vamos a ver, tiene 4 horas y media de batería el patinete, ¿no? Pero imagínate que, pues oye, que calculo mal y resulta que le queda lo justo y me quedo a medio del trayecto. ¿Qué hago si el patinete se queda sin batería?
Bueno, si el patinete se queda sin batería, el sistema directamente cortará el servicio para que no tengas gastos extras. Igualmente, a través de la plataforma puedes ponerte en contacto con nosotros y resolver cualquier tipo de problema que pueda surgirte. De todas formas, podrás buscar el siguiente UFO más cercano a tu ubicación y volver a alquilarlo.
¿Y el precio, cómo se mide? ¿Conforme al tiempo que lo usas, el espacio que recorres? ¿Cuál es el parámetro?
Bueno, pues al usuario le cobramos 1 euro de desbloqueo más 15 céntimos por minuto.
¿Quiénes suelen ser los usuarios que están recurriendo a vuestro sistema, a UFO?
Bueno, pues es un sistema que está pensado para cualquier persona que suela recorrer recorridos inferiores a 3 kilómetros. Podría ser tanto un universitario como cualquier ejecutivo que vaya a su trabajo. Incluso hemos estado viendo que hay una tendencia para personas que lo utilizan como complemento a otro tipo de sistemas de transporte público. Por ejemplo, gente que va en el metro, se baja del metro y podría llegar a utilizar un UFO para recorrer esos últimos metros o kilómetros que le falten hasta llegar a su punto.
¿Y cómo se os encuentra? ¿Cómo se puede hacer un usuario de UFO y dónde están los patinetes?
Bueno, pues para ser usuario de UFO simplemente tienes que descargar la aplicación a través del portal y en el mapa te aparecerán dónde están ubicados todos los patinetes cercanos a donde tú te encuentras. Simplemente te acercas al que más cerca te quede, lo desbloqueas con la misma aplicación y ya puedes moverte libremente por la ciudad.
¿Cuánto tiempo lleváis funcionando, Mario, y cómo va el negocio?
Bueno, pues realmente vamos a hacer el lanzamiento ahora en julio, durante los meses de verano en Barcelona, con pensamiento de expandirnos un poquito después a Sevilla, Valencia, Málaga y Madrid.
A ver si hay suerte. Mario Marín, CEO de UFO, gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y tenemos un invitado más, bueno, una invitada.
Una invitada, exactamente. Nuestra siguiente invitada viene a enseñarnos la delicadeza con la que se elaboran unos bolsos y también la pasión y las ganas por ayudar. No hace falta que nos vayamos de compra, Marta, porque Evana y Tía nos vienen a contar todo sobre unos bolsos solidarios confeccionados por mujeres que están en prisión.
Eva Alonso es cofundadora de Evana y Tía. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el origen de esta idea tan fantástica, Evana y Tía?
Bueno, Evana y Tía lo formo yo y mi tía, Gloria María Concha. Las dos estudiamos en un espacio de emprendimiento y allí es donde surgió la idea. Es una lanzadera de proyectos, se llama Team Labs, y allí se desarrollan proyectos de todo tipo. Y bueno, teníamos claro que queríamos hacer algo con mujeres, de empoderar a mujeres, conectarlas. Y bueno, contactamos con centros penitenciarios y nos dieron muchísimas facilidades desde el primer momento.
¿Y qué ayudas reciben las mujeres que se dedican a confeccionar estos bolsos?
Bueno, nosotras realmente las damos un empleo, o sea, las damos la forma de ganarse la vida ahí dentro con su nómina mensualmente, al igual que si estuvieran fuera. Realmente están privadas de libertad, pero tienen muchísimo tiempo y no están privadas ni de creatividad ni de nada.
¿Solamente se dedican estas mujeres a la confección de estos bolsos o hay más personas implicadas en todo el proceso?
Sí, hay más personas. La primera parte de la producción la hacemos en Prado del Rey, en Ubrique, y el montaje final es lo que hacemos en el centro penitenciario. Todos los bolsos los diseñamos de forma que el montaje sea solo con remaches para que en el centro penitenciario puedan hacernos el remachado final.
Para que ellas se dedicaran a realizar esta labor, ¿han tenido que recibir una formación previa, algún tipo de aprendizaje?
Bueno, eso es lo que intentamos día a día, es ir enseñándoles y así también que vean que cuando salgan pueden ellas mismas diseñar sus propios bolsos y ganarse la vida de esta manera. Entonces nosotras les damos pues una formación básica y luego cada vez que llevamos un nuevo diseño pues les enseñamos también a hacerlo.
Es una manera de activar su creatividad, ¿no?
Sí.
De ver hasta dónde pueden llegar ellas en ese proceso creativo.
Sí, sobre todo también a ellas las empodera mucho dentro porque, claro, no están acostumbradas a este tipo de tareas y algo tan femenino como una marca en el mundo de la moda, pues ahí dentro la verdad que te hace olvidarte un poco de dónde estás.
¿Cómo son esos bolsos? A ver, vamos a intentar que se hagan los oyentes una idea de cómo son esos bolsos de Evana y Tía que elaboran estas mujeres.
Todos nuestros bolsos son de piel y todos siguen la misma línea de remaches, como ya hemos comentado antes. Utilizamos principalmente baquetilla y serraje, pero bueno, poco a poco también vamos incorporando nuevas cosas. Y pues así.
¿Qué tipo de diseño? ¿Qué tipo de diseño? ¿Más clásico, más moderno, colorido?
Son muy minimalistas, no somos muy arriesgados con los colores. Ahora en verano arriesgamos un poco más, pero somos más clásicos. Intentamos que nuestros diseños sean siempre los mismos e ir variando en los remaches y en el color de las pieles.
O sea que hay una base que se puede identificar en ese tipo de bolsos, es decir, que el usuario diga, bueno, este bolso es de Evana y Tía.
Sí, sin lugar
y vas
a dudas,
cambiando los detalles.
Sin lugar a dudas, los remaches los hacen muy diferenciadores porque normalmente los bolsos se montan con costura y al ser bolsos que se ensamblan solamente con remaches, pues se ve que son característicos.
¿De qué precios estamos hablando?
¿De qué proceso de producción?
No, ¿qué precios manejáis?
¿De qué precios? Sí. En torno, el más barato aproximadamente son 75 euros y hasta los 210, 220.
O sea que hay para todas las economías y siempre teniendo en cuenta que es un bolso de piel, que la calidad pues lógicamente tiene un precio.
Por supuesto,
¿no? Que
es de
un
piel,
bolso que dura un montón.
Y hecho en España.
Bueno, ¿fue fácil poner en marcha este proyecto? ¿Hizo falta una inversión grande, mediana, pequeñita? ¿Cómo fue?
En ningún momento hemos tenido una inversión grande. Siempre ha sido con la venta de nuestros productos con los que hemos ido autofinanciándonos. Y bueno, fue difícil. Nunca ha sido difícil, pero sí que es verdad que hasta el momento en el que empezamos en el taller, en el módulo de madres, ya queríamos, pero claro, también ya necesitabas esa necesidad de producir.
Claro.
Y entonces sí que es verdad que esos meses hasta que empezamos a producir era que queríamos, pero no era el momento, entonces... Hasta el momento
el momento de arrancar,
sí,
¿no?
Fue
lo más complicado.
Luego el estar cerrados en los diseños a que se pudiera montar allí, que también nos cierra un poco a muchos diseños que vemos en el día a día. Pero bueno, una vez pudimos abrir el taller, todo ha ido...
¿Y ellas qué os cuentan? ¿Cómo están acogiendo esta iniciativa y sentirse implicadas en este proyecto?
Hombre, yo creo que allí dentro es una gran ilusión y sobre todo sentirte que formas parte de un movimiento y que una vez sales puedes tener otra forma de ganarte la vida y quizá pues no volver a lo que te pudiera haber llevado a esa situación.
Bueno, ¿cómo se encuentran, Evana y Tía? ¿Cómo os pueden encontrar los usuarios que quieran comprar un bolso de los vuestros?
Ahora mismo tenemos la tienda online, que es www.evanaitia.com, y también estamos en diferentes pop-ups, como del 3 al 11 de agosto, que estaremos en el White Summer en Gerona.
Eva Alonso, cofundadora de Evana y Tía, gracias por estar con nosotros aquí y contarnos esta maravillosa labor que hacéis.
Muchas gracias.
Emprendedores, con el patrocinio de Telefónica Open Future.